Estamos con ustedes a esta hora de la mañana ya en nuestra página de política. Estamos sobre 9 minutos que han pasado de las 10 de la mañana y la firma hoy es del presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, de Sergio Lloret, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio para comentar en los próximos minutos algunos de los asuntos más destacados en cuanto a gestión se refiere del grupo de gobierno. Saben ustedes que la pasada semana hubo pleno, acuerdos importantes los que se dieron en esa sesión plenaria, que entre otros asuntos vamos a comentar en los próximos minutos. Le damos la bienvenida al presidente del Cabildo. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días, Marusa, a los que nos escuchan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí con los líos ordinarios y diarios. Oye, y un recuerdo y ánimo para Santiago, que ya me decía ahora que estaba ahí medio convaleciente, bueno, que se recupere cuanto antes.
Muy bien, pues vamos a comenzar, si le parece, con uno de los últimos datos que nos ha dado a conocer el Cabildo de Fuerteventura, que parece que, bueno, pues se va poco a poco poniendo en su sitio todo lo que tiene que ver las acampadas en la isla de Fuerteventura, una situación que afecta a miles de personas. Llevamos ya algo más de 2 años esperando por la posibilidad de acampar sin sobresaltos altos en la isla de Fuerteventura, presidente, y al parecer, y según nos trasladan desde la institución insular, se está ya en la fase final de ese documento que encargó la institución a AGESPLAN, que va a permitir el que los ciudadanos que residen en Fuerteventura y los que nos visitan puedan acampar, insisto, sin sobresalto. En nada pasará, una vez que se ha corregido en distintas situaciones o puntos en ese documento elaborado por AGESPLAN, se ha corregido ya por parte del equipo técnico del Cabildo, pasa a una exposición donde puedan, bueno, pues aportarse sugerencias, y ya entra definitivamente en vigor esa normativa de acampadas. ¿Estará para este verano, que comienza precisamente hoy, en 4 minutos? Aquí en Canarias tenemos ya el verano, presidente.
Bueno, lo que es el trámite que nos corresponde hacer al Cabildo, sí. Vamos a ver, el problema de las acampadas no es nuevo. Yo siempre lo digo, que bueno, desde hoy, siendo un uso, una costumbre, una tradición, que muchas personas de la isla, familias y de otras islas, que además también les gusta venir a Fuerteventura para practicar la acampada. Bueno, lo que pasa es que cada día somos más en la isla, somos más los que nos visitan y cada vez hay más presión sobre el territorio, y es normal, y así lo entiende hoy todo el mundo, también el colectivo de campistas, que tiene que haber una regulación, y creemos que eso es bueno para tranquilidad de todos, porque teniendo después también ya definidas y reguladas, en primer lugar el uso, que no estaba recogido ni está recogido todavía en lo que es el planeamiento insular ni en los propios planeamientos municipales, era necesario regularlas, pero bueno, para respetando el medio ambiente y respetando el territorio, que consideramos que es perfectamente compatible con la solución que estamos dando, y también respetando usos fundamentales como el turístico, que es nuestra principal actividad económica, pero bueno, la capacidad territorial que tenemos, consideramos que va a ser perfectamente compatible con el respeto territorial, el respeto a los usos turísticos, a los residenciales, en definitiva, el respeto a las personas, pero que le podamos darle regular y darle viabilidad al uso de acampadas en nuestra isla. Yo creo que este es un hito, que bueno, que es un problema que venía desde hace bastantes años. Toda la Semana Santa, todos los veranos nos veníamos encontrando, bueno, y a mí me tocó también como alcalde encontrarme con esa situación de no tener una herramienta para poder regular las acampadas. Lo asumíamos, se podía haber iniciado la legislatura pasada o igual también la anterior, porque el problema no es nuevo, pero ha sido en esta legislatura cuando se aborda y se afronta este problema desde el inicio de la legislatura. Mi responsabilidad en esos momentos como consejero de ordenación del territorio es una de esas, de las prioridades que considerábamos, que bueno, que apoyaba al gobierno anterior y que así, y que se sigue manteniendo ese compromiso con el presente. No es una labor fácil, ya lo estamos viendo, los instrumentos de planeamiento, por supuesto que a mí personalmente me habría gustado ir más rápido con esta ordenación. Tuvimos, bueno, en elaborar todo este paquete de encargo a AGESPLAN, tardamos unos meses más de lo que queríamos, pero no es fácil la tramitación administrativa de estos documentos. Y bueno, y desde que se encargaba ha sido una de las prioridades que se le ha marcado al equipo redactor de AGESPLAN, entre los 14 instrumentos que tiene, el de la regulación insular de los camping y acampadas, que estamos convencidos que va a ser un gran paso en este sentido. Estamos siendo pioneros en Canarias en cuanto a la regulación insular de esta actividad. Primero, reconocer y definir el uso, un uso, el de acampadas, que no estaba recogido, insisto, ni en el planeamiento insular, ni en los propios planeamientos municipales, y lo primero que tenemos que hacer para poder regularlo es que el uso esté definido y que planteemos que es un uso perfectamente compatible, y así lo entendemos, eso sí, con los condicionantes que necesariamente tenga que tener para respetar a las personas y respetar al medio ambiente. Afortunadamente ya tenemos elaborada esa ordenanza, no hemos tenido una, hemos tenido dos revisiones, se hizo una del documento inicial, que hicimos una reunión amplia, no recuerdo, incluso se hizo una rueda de prensa hace unos meses en el Palacio de Formación y Congreso, donde tratábamos todos los asuntos con el equipo redactor, que estábamos una mañana entera trabajando estos asuntos, con esos criterios que abordábamos, y después de las sugerencias, porque el procedimiento lo iniciamos ya hace meses, hicimos dos consultas públicas para que tanto ayuntamientos, colectivos de campistas y todos aquellos que quisieran nos hicieran las sugerencias y aportaciones para elaborar esta ordenanza. Con esas sugerencias y aportaciones se le dio traslado al equipo de GEPLAN. Se hizo un primer documento, tuvo una serie de ajustes, subsanaciones, cuestiones que reorientar de acuerdo con la opinión de los servicios de la institución insular. Se ha hecho ya, se ha dado respuesta a ese primer requerimiento, y hay un segundo documento que también tiene algunas cuestiones que aclarar o complementar. Esto ha sido la semana pasada. Nos habría gustado llevarlo a este pleno, que era como habíamos anunciado, pero estamos en el proceso final de revisión de esa segunda entrega, vamos a decir, de esa segunda versión del documento elaborado por el equipo redactor de GEPLAN, que esperemos que ya sea cuestión de días. La semana pasada manteníamos desde el Cabildo una reunión con el presidente de la Asociación de campistas, que nos llevaban pidiendo esta reunión hace meses. Yo le había trasladado que queríamos tener una reunión, que como nos habíamos comprometido, la corporación, a la que va a estar invitada toda la corporación, los ayuntamientos de la isla y el colectivo de campistas, pero queríamos hacerla ya con el documento final que va a ir a pleno para exponerles cuál va a ser el procedimiento a partir de ese momento. Y bueno, con estos retrasos, con los desajustes que ha habido, las subsanaciones que ha habido, que se manteníamos esa reunión la semana pasada, que era simplemente para dar cuenta del estado de tramitación, que es esto mismo que les estamos contando ahora a los oyentes. Sabemos que es un tema de especial e interés. La idea es que la semana que viene o la siguiente podamos ya ir a hacer un pleno extraordinario para entrar en la fase de aprobación inicial. Haremos previamente esa reunión con como decía, con ayuntamientos, la corporación insular y el colectivo de campistas, y veremos los procedimientos a seguir a partir de ahora, que afortunadamente no hay que esperar a la aprobación definitiva, y esa será una de las noticias que adelantaremos en esa reunión, para que los ayuntamientos pongan en marcha los procedimientos propios del ayuntamiento, porque recordemos que esta es una competencia municipal, que el Cabildo lo que estamos haciendo es definir una ordenanza insular para, primero, reconocer y definir jurídicamente el uso de acampadas, que aparezca en la planificación insular, y que este instrumento sea una herramienta que dé facilidades a los ayuntamientos para su regulación y su gestión propia en el marco de sus competencias, que por supuesto respetamos, y también dentro del encargo que hacíamos de plan, que daremos cuenta en esa reunión, está lo que es esas, digamos, normas o ese reglamento de gestión de las zonas de acampada. Es una propuesta que nos comprometimos en la reunión que hicimos en su momento con los ayuntamientos a elaborar desde el Cabildo, para tratar que lo que es la regulación detallada y las propias normas de gestión de las zonas de acampada que corresponde a los ayuntamientos, si los ayuntamientos los tienen a bien y ven bien ese borrador, sean lo más homogéneas que se pueda en la isla y que no haya grandes diferencias de un municipio a otro. Pero insisto, lo que es la regulación detallada y la gestión de las zonas de acampada corresponde a los ayuntamientos, pero en cuanto nos vayamos a la aprobación inicial de esta ordenanza insular de acampada, a la que después seguirá el periodo de información pública, donde ayuntamientos, colectivos de campistas y todos aquellos que quieran interesarse por esta ordenanza insular podrán hacernos aportaciones, sugerencias, las analizaremos. Si no hay aspectos sustanciales, podremos ir a la aprobación definitiva, si no tendríamos que repetir la información pública. Esperemos que no, porque creemos que ha habido un suficiente proceso de participación ciudadana.
¿De cuánto tiempo estamos hablando, presidente?
Pues bueno, el proceso de aprobación inicial puede ser en torno a una semana, dos semanas, un mes de información pública, valorar las alegaciones y podríamos ir a la aprobación definitiva, en torno a dos meses para poder irnos a la aprobación definitiva, insisto, si no hay alegaciones o sugerencias que sean significativas y que conllevaran un nuevo proceso. Este es el trámite de los instrumentos.
Sí, le estoy preguntando porque entiendo que para este verano no podrá ser.
Afortunadamente, lo que sí podrán hacer los ayuntamientos desde la aprobación inicial es comenzar la tramitación que corresponde a los ayuntamientos. en algunos de los procesos tiene que intervenir el cabildo, porque lleva implícita las declaraciones de interés público y social, que bueno, siendo un tema de interés general como este, daremos prioridad en la tramitación, lo que nos afecta al cabildo. Bueno, y tenemos ejemplos como el cementerio de Gran Tarajal, que en 4 meses, agosto por medio, desde que iniciamos el trámite de declaración del interés público y social, lo resolvimos por parte del Servicio de Ordenación del Territorio. O sea que vamos a ir en paralelo con lo que es la aprobación inicial, si los ayuntamientos lo tienen a bien, que esa, sí, la segunda parte es una decisión municipal que respetamos, pero vamos, estamos convencidos de que va a ser una herramienta práctica y que es importantísima para dar más facilidades a la regulación municipal, y que después quedan otros aspectos que dentro de los espacios naturales y la Red Natura, que tenemos que ordenar desde los instrumentos que estamos impulsando desde el cabildo, y menos mal, porque no solo contratábamos el plan insular y la ordenanza de acampada, contratábamos 14 instrumentos, entre ellos los PRUC de los espacios naturales, los planes de gestión de distintas cepas, como la del norte de Corralejo, la de Llanos y Cuchillos de Antiguo, que también es costera, la de la modificación menor de Cuchillos de Vigán, y entonces en esos instrumentos nos va a permitir, que ya los tenemos contratados y están en elaboración, recoger también expresamente lo que es la definición de las zonas detalladas de acampadas, tanto en espacios naturales como dentro de la Red Natura 2000, que no va a ser posible, digamos, no vamos a engañar a nadie, no va a ser posible de modo generalizado y sin restricciones, pero sí que hemos visto que así que hay zonas en las que podemos defenderlas. Tendrán su tramitación ambiental, esa será una segunda fase del procedimiento.
Yo iba ya rápido a preguntarle si habían zonas definidas.
No, sí que hay zonas, sí que vamos a ver el del estudio, que forma parte de todo lo que es las aportaciones, que tenemos que agradecer a la Asociación de Campistas, la seriedad con la que se tomó este asunto. Todos los ayuntamientos no se preocuparon por igual, a pesar de que nos demandan al cabildo, o sea, no todos hicieron aportaciones en sugerencias. El colectivo de campistas sí que hizo una muy buena aportación de las zonas que tenían interés, y le puedo decir de que esas zonas del análisis preliminar en el diagnóstico ambiental que se hace por motivos ambientales, pues no recuerdo si eran en torno a 30 y pico o 40 zonas que planteaba, solo había 5 o 6 que sí que veíamos que había que excluirlas por motivos ambientales justificados, porque la preservación del territorio. No quiere decir que el resto tengan una tramitación inmediata, porque hay algunas que tenían, bueno, que hay que ver con el Consejo Insular de Aguas, las que afectan a zonas del entorno de cauces públicos. Hay algunas que no tenían un acceso público resuelto, porque es necesario que haya un acceso de titularidad pública, aunque haya camino, pero tiene que ser de titularidad pública. Es decir, que hay algunas de esas 30 y pico zonas que quedan, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, hay algunas que van a tener, digamos, una posibilidad de solución casi inmediata con la aprobación, no la aprobación definitiva, desde la aprobación inicial de la ordenanza. Otras que habrá que hacer, a los ayuntamientos tendrán que hacer alguna gestión, donde el ayuntamiento también podrá cooperar con los ayuntamientos a través del plan de cooperación de obras y servicios municipales, si así lo tienen a bien los ayuntamientos que quieran pedir la cooperación del cabildo. Y otras, las que afectan a espacios naturales y Red Natura, que nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque son zonas con mayor sensibilidad, pero afortunadamente tenemos, pues yo le diría que prácticamente los instrumentos que afectan a las zonas de interés acampada en espacios naturales y Red Natura los tenemos todos contratados en elaboración, con lo cual ahí sí que vamos a ganar igual más de un año en resolver esos expedientes, y ya en la que ya tenemos ya entregas previas de esos documentos, ya se están teniendo en cuenta la valoración ambiental de las zonas que tienen interés para las acampadas, y bueno, yo creo que en la mayor parte de ellas, ahí sí que yo no le puedo decir cuál es la solución final, porque ahí ahora opina todo el mundo, biodiversidad, el gobierno de Canarias, en fin, el trámite es complejo, pero afortunadamente esos instrumentos están en elaboración, ya estamos recogiendo también las necesidades en materia de acampadas en la isla dentro de espacios naturales y Red Natura 2000. Estamos convencidos de que incluso dentro de la Red Natura, de los espacios naturales, vamos a sacar una solución que, respetando el territorio, respetando el medio ambiente, permita la acampada en estos espacios, eso sí, cumpliendo con la normativa y las restricciones correspondientes, que serán algo más restrictivas que, como es normal, fuera de los espacios naturales. Pero bueno, con ese detalle, que igual me estoy enredando demasiado, esto no es fácil igual para, bueno, cualquier persona que me esté escuchando, ver un poco todo este detalle de tramitación, es precisamente lo que vamos a abordar en esa reunión que vamos a hacer con los ayuntamientos y el colectivo de campistas para, bueno, ponerlos los seis ayuntamientos de la isla y el Cabildo a cerrar
esa reunión.
Pues yo espero que a ver si... Ayer hablaba con Ordenación del Territorio, con el servicio, estaban en contacto con GEPLAN, ultimando los ajustes de esa segunda, de ese segundo informe que se le ha hecho al segundo documento que ha entregado GEPLAN. Espero que ya sea cuestión de unos días y queremos hacer la reunión ya con el documento, con el visto bueno de los servicios de la institución insular. Espero que en esta semana culminemos ese proceso, que podamos hacer la reunión y si estamos en tiempo, el pleno extraordinario también la próxima semana para pasar ya a la aprobación inicial de esta ordenanza, que creo que va a ser un hito importante en Canarias. Es la primera que con un ámbito insular se plantea. Tengo noticias de que el Cabildo de Lanzarote está iniciando también, incluso quieren tener una reunión conjunta con los servicios de la institución insular, a los que hemos dicho que por supuesto que cooperamos para intercambiar opiniones, ¿no? Los técnicos del Cabildo de Lanzarote y los técnicos del Cabildo de Fuerteventura sobre los criterios que hemos seguido para el caso de Fuerteventura, bueno, y algún otro cabildo, incluso en la FECAI, también nos preguntaba por lo que estamos haciendo, y bueno, y algún otro presidente de cabildo nos ha pedido que incluso que en cuanto tengamos el documento que se lo hagamos llegar, porque tienen interés en ponerlo en marcha también en otras islas de Canarias, que creemos que es un buen paso, desde luego, para Fuerteventura, y bueno, y ojalá también se vaya regulando esta actividad en el resto de islas de Canarias.
Nos hemos detenido, como ustedes han comprobado, un tiempo considerable en este asunto, porque sabemos que hay miles de personas pendientes de todos estos trámites que nos acaba de explicar el presidente. En muchos casos son trámites muy engorrosos.
Un lío de cuidados.
Pero bueno, creo necesario que la gente sepa que en semanas puede estar esta documentación concluida e insisto, las personas que deseen acampar en la isla de Fuerteventura lo puedan hacer sin estar pendiente del espacio donde están, ¿no? Porque, bueno, pues sustos y sobresaltos los hay, porque bueno, no sabemos si estamos dentro de un espacio natural, no sabemos si estamos dentro del límite de costa, en fin.
Vamos, lo que es la efectividad de la ordenanza, sí, llevará un tiempo más, porque los ayuntamientos tienen que también hacer su parte. Vamos, para este verano la situación que vamos a tener es la misma, pero bueno, creo que las cuestiones que manteníamos...
Pero que llevamos hablando de esto durante años y no vemos nada plasmado.
Bastante más allá de esta legislatura.
Yo le digo que a mí, yo siempre recurro a mi tiempo, 25 años y siempre llevamos con la misma cantinela, ¿no?
Es la primera vez que se inicia, se podría haber iniciado desde hace bastantes años, se ha iniciado ahora, con las complejidades y complicaciones que tiene tramitar un instrumento de planeamiento de estas características, que creemos que va muy bien, que va a ser una muy buena solución para la isla, para compatibilizar el respeto al territorio, el respeto a los usos existentes, pero permitir y regular la acampada en Fuerteventura. Otras islas se están interesando por digamos, lo que estamos haciendo en Fuerteventura. Claro, lo que pasa es que estas cosas cuestan más de lo que uno prevé inicialmente, pero bueno, lo tenemos bien enfocado. Mire, y en las reuniones iniciales, una de las cuestiones que nos planteaban los responsables, oye, pues del control del medio ambiente, fundamentalmente el SEPRONA, oye, que estaban cansados, y creemos que tienen razón en el ejercicio de su responsabilidad, que es preservar el territorio, de que, oye, tantos años y actuando únicamente con bandos municipales, que eso era completamente inadmisible. Lo que querían era, oye, ver que de verdad se está abordando la regulación y tener una norma que dé, oye, tranquilidad a todos, a los que quieran practicar la acampada, que no estén, digamos, con los sobresaltos cada vez que vean aparecer a cualquier agente cumpliendo con sus obligaciones y que garanticemos la preservación del medio. Creo que va a ser una herramienta muy interesante y, bueno, creemos que, bueno, ahora en los meses inmediatos vamos a tener la misma situación que otros años, pero bueno, yo creo que ayudará el ver que estamos ya asumiendo ese compromiso, que sí que desde que iniciamos la tramitación se va a ir viendo hacia dónde se va y las zonas que estamos contemplando, y yo creo que en ese sentido, aunque no esté aprobada definitivamente, va a ayudar bastante a ir resolviendo esta situación transitoria, vamos a decir, hasta que tengamos aprobada definitivamente la ordenanza y los ayuntamientos después hagan su trabajo, que esto no es por quitarnos nosotros el problema de encima, insisto, la competencia es municipal. El Cabildo de Fuerteventura lo que ha hecho es tratar de hacer una regulación insular para darle facilidades a los ayuntamientos. No era un tema que no es una obligación ni una competencia del Cabildo, pero creíamos, y es una responsabilidad como gobierno insular que asumíamos, a pesar de no tener las competencias en lo que es la gestión de las zonas acampadas, pero este instrumento le va a dar facilidades a los ayuntamientos y como institución insular que estábamos en la responsabilidad de hacerlo, y ahora les tocará a los ayuntamientos culminar este proceso para hacer efectiva, porque la gestión de las zonas acampadas es así que sí es necesariamente municipal.
Dígame una cosa, ¿cree usted que va a tener menos problemas el actual grupo de gobierno que con esta normativa que la que se puso sobre la mesa para las pruebas deportivas, los rallies?
Pues mire, pues yo lo que espero que el gobierno de Canarias, yo creo que sea leal desde un punto de vista institucional. Yo he tenido algunas conversaciones con el presidente del gobierno y con algún consejero y directores generales, que donde le hemos trasladado, oye, el desacuerdo, incluso el malestar como institución, porque creo que hay cuestiones que, oye, cada institución tiene, oye, está legitimada a actuar como considere, pero yo creo que desde un punto de vista del respeto institucional, la cooperación interadministrativa, las cosas hay que hacerlas cuando procede, si hay algo en lo que no se está de acuerdo, siempre el diálogo, las reuniones que hagan falta para intentar llegar a consenso y encontrarnos con sorpresas, que esperemos que no se dé en cuanto a las acampadas, porque nos estamos encontrando con algunas sorpresas desagradables, por ejemplo, como la que nos encontramos con la ordenanza que modificaba la ordenanza de los quads y buggies para dar viabilidad, no viabilidad ambiental, para que la ordenanza no fuera un obstáculo para celebrar uno o dos días al año en dos tramos que son los afectados, que estamos hablando de tres días, uno en el slalom de la Salina y dos días en el tramo afectado del rally de la Oliva, que estamos hablando de tres días al año donde los quads circulan a diario. Creemos que es una ordenanza que en absoluto, y además no se le está dando viabilidad ambiental, porque las pruebas de slalom y rally tienen su propia tramitación ambiental, o sea que en absoluto estamos comprometiendo la seguridad ambiental y el respeto al territorio con la modificación que hicimos. Hombre, encontrarnos en un procedimiento que sale información pública, que se hacen también las consultas previas, que lo hicimos para que se nos aportaran la sugerencia, y donde no hay ningún tipo de alegación por parte del gobierno de Canarias. No solo eso, sino que cuando se aprueba definitivamente ni siquiera hay un trámite, que por ejemplo nos está pasando con otro expediente que esperemos que se reconduzca, donde había un requerimiento previo por parte del gobierno de Canarias en el caso de la ordenanza de Quad y Ugi. Creemos que, bueno, si había algún tipo de opinión interna, aunque no alegaran durante el proceso de tramitación que había la opción del requerimiento previo, pero ahí nos hemos encontrado, pues bueno, pues casi de sorpresa y por la espalda con un contencioso que, bueno, que ahí los juzgados, cuando además en un enfoque que en la reunión que hemos mantenido, hemos visto que está, igual no tenían todos los datos de lo que era el objeto de la ordenanza, porque cuesta que tanto los representantes políticos como algunos representantes, vamos, de los servicios han visto, cuando han entrado al detalle de en qué consistió realmente la ordenanza, que en absoluto compromete el medio ambiente, y que igual si hubiésemos tenido alguna reunión previa no habríamos llegado a esta situación. Y ahí sí que pedimos al gobierno de Canarias que el Cabildo de Fuerteventura estamos siempre dispuestos a hablar, a aclarar aquellas cuestiones, en fin, y a tratar de llegar a consensos. Bueno, cada uno en el ejercicio de sus responsabilidades, y esperemos que, bueno, que estas acciones por parte del gobierno de Canarias se coordinen mejor entre los distintos servicios, y desde luego tenga una relación, yo creo que de mayor cooperación interadministrativa con los cabildos de Canarias, y por lo menos con el Cabildo de Fuerteventura, que no voy a decir que nos haya parecido una buena, porque así mismo se lo traslada al gobierno, al presidente del gobierno de Canarias y al consejero responsable y a los directores generales que han intervenido en distintos procedimientos que tenemos con ellos. Nuestra voluntad es siempre de cooperación. Abordamos este asunto, se les dará traslado para que nos hagan sus sugerencias.
¿Y entiende usted que no es recíproco eso por parte del gobierno de Canarias, esa voluntad de...?
Pues
de...
en este ejemplo que le pongo, Marusa, creo que no ha sido el mejor proceder por parte del gobierno de Canarias. Mira que a mí me gusta ser respetuoso desde un punto de vista institucional, pero encontrarnos en un procedimiento donde el gobierno no alega ni sugiere nada, se aprueba definitivamente, resolvemos uno de los compromisos que teníamos con el sector, es decir, que esta ordenanza, donde los cuales circulan todos los días, la ordenanza no impida que se pueda tramitar tres días al año, insisto, tres días al año en dos tramos, que se puedan celebrar estas pruebas, que no se le está dando viabilidad ambiental con la ordenanza, porque tienen su propia tramitación ambiental, con lo cual el compromiso con el medio ambiente es total y se respeta al medio ambiente, no se vulnera nada, y que sin ni siquiera un requerimiento previo nos encontremos con un contencioso del gobierno de Canarias contra el Cabildo de Fuerteventura en un tema que además políticamente creo que había unanimidad en que era necesario modificar esta ordenanza. Y bueno, yo recuerdo cuando estábamos en la tramitación, recuerdo al Grupo Socialista en algún pleno preguntando qué pasaba con la ordenanza, qué pasaba con la ordenanza. Bueno, pues también hay que recordar que la ordenanza se aprobó en la legislatura pasada, donde la dirección o la responsabilidad de ordenación del territorio la llevaba el Grupo Socialista y se olvidó, vamos a decirlo entre comillas, desde luego no recogió el que se pudiera, así como hay alguna otra ordenanza en algún municipio de Canarias que tiene esa excepción, se permitió digamos la excepción de en estos tramos donde circulan los buggies y quad, por ejemplo, para rodajes cinematográficos, pero no se incluyó la de los slalom y rally. No se había aplicado porque estaban en vigor ya en esta legislatura, pero con la pandemia y la suspensión de las pruebas, y la primera con la que nos encontramos fue con el slalom de la Salina en julio del año pasado, que teniendo todos los informes ambientales, el de biodiversidad del gobierno de Canarias, el de medio ambiente del Cabildo, el del órgano ambiental, que no había ningún tipo de complicación ambiental, porque es un día en los periodos en los que no hay nidificación. O sea, que no había riesgo ambiental, no pudo celebrarse el año pasado el slalom de la Salina porque esta ordenanza no permitía pruebas de slalom en donde los cuales circulan todos los días. Por eso impulsamos la modificación, donde el Grupo Socialista también nos estaba exigiendo que la hiciéramos cuanto antes, que tardamos incluso algún mes más de lo que teníamos previsto, pero la resolvimos y, por ejemplo, pudo salir adelante gracias a esa modificación el rally del Oliva a finales del año pasado. Y ahora, cuando pensábamos que ya habíamos resuelto una de las dificultades que teníamos para dar viabilidad administrativa, territorial, no ambiental, que tienen su propia tramitación, insisto, que en absoluto se está comprometiendo, porque tienen su propia tramitación ambiental, lo que es el respeto al territorio, pues cuando creíamos que teníamos esto resuelto, nos encontramos con un contencioso del gobierno de Canarias sin haber expuesto nada, sin habernos hecho un requerimiento previo, hombre, y casi a traición y por la espalda, bueno, y el juzgado, eso sí que hay que respetarlo. Yo creo que en estos temas ambientales siempre toman un criterio de prudencia, y bueno, y con los motivos que se ha expuesto por el gobierno de Canarias, que sí que estamos completamente en desacuerdo, porque en absoluto creemos que la ordenanza comprometa la integridad ambiental de Fuerteventura, pues bueno, ha hecho una suspensión cautelar de esta modificación que no nos permite pues celebrar ni el rally de la Oliva ni el slalom de la Salina en los tramos afectados por esta ordenanza de quads y buggies.
Dígame una cosa, ¿se avecina otro conflicto con los parques eólicos marinos en Punta Jandía, en toda esa zona de la isla de Fuerteventura, ya denunciado desde hace meses por los pescadores de la cofradía de Morrojable? Se han añadido ahora la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias. El Cabildo tuvo un pronunciamiento la pasada semana con respecto a esta, en principio, intención, porque oficialmente no tenemos conocimiento de ningún tipo de documento que donde se afirme que estas instalaciones están previstas ahí. Hay unas declaraciones de hace meses, como nos recordaba precisamente la pasada semana el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable, Juan Placeres, unas declaraciones del actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, donde proponía que ese parque eólico saliese del litoral de la isla de Gran Canaria porque afectaba a una zona turística de la citada isla y se trasladase hasta ese litoral de Punta Jandía. ¿Se avecina aquí un problema?
Vamos a ver, el pronunciamiento del Cabildo no fue la semana pasada. El pronunciamiento del Cabildo la semana pasada hicimos un comunicado público recordando un pronunciamiento que sí tuvimos en el Pleno hace ya unos cuantos meses y donde quedó, digamos, se expresó con firmeza que consideramos que esa zona de Amaná y el Banquete tienen especial valor ambiental, tienen especial interés para la flota pesquera artesanal de Fuerteventura y que consideramos completamente inadmisible que se implantara en esa zona. Pues bueno, que estudiar otra zona, donde también se planteaba en ese acuerdo plenario que llevábamos que siempre se mantuviera la compatibilidad con la pesca con la pesca tradicional en el entorno donde pudiera haber alguna implantación. Yo creo que aquí el tema de fondo, Marusa, porque es una acción ministerial, sí, que las noticias que yo tengo, que evidentemente está dando sus primeros pasos, no tenemos más conocimiento oficial el Cabildo de Fuerteventura a este respecto. Sí que le hemos manifestado la oposición sobre determinadas cuestiones que acabamos de decir desde hace meses, desde hace bastantes meses. Yo creo que en estas cuestiones lo primero que tiene que hacer es el Ministerio, el Gobierno de Canarias, como coordinador y enlace con el Ministerio, es sabiendo, oye, y apostando decididamente por las renovables, pues los pasos que empiecen a darse, yo creo que tiene que haber una mayor cooperación interadministrativa, comunicación, transparencia y también con la sociedad, para saber realmente qué se está poniendo sobre la mesa y que podamos analizarlo. Yo creo que, ahí sí que hago un llamamiento tanto al Gobierno de Canarias como a los propios responsables ministeriales, hacerles un ofrecimiento, a tener las reuniones que hagan falta para ver, qué intención de verdad es la que hay y que podamos llegar a consensos con la sociedad en general y que tengan conocimiento claro, a qué sectores se puede afectar, siendo importante la implantación de renovables. Tenemos que valorar, porque esto es lo de siempre, ¿no? Si queremos realmente ir hacia una isla y hacia un mundo sin combustibles fósiles, tenemos que apostar por las energías alternativas. El problema de las energías alternativas, que en sí mismas y en su implantación también generan un impacto ambiental y generan unas afecciones, y tenemos algún ejemplo desafortunado en nuestra isla. Entonces, para analizar todas esas variables, cada vez vemos que para permitir la potencia que necesita Fuerteventura requeriría una importante implantación en tierra. El mar puede ser una salida, pero hay que ver dónde y en qué condiciones y qué restricciones impondría. Yo creo que esto lo que lleva es que nos sentemos a hablar y veamos el modelo conjunto de la implantación, apostando decididamente por las renovables, el modelo conjunto de la implantación de renovables en tierra y las posibilidades de implantación, en la zona costera próxima, que creemos que puede haber localizaciones en Fuerteventura donde, sin molestar a nadie, sin respetando el medio ambiente y respetando también los usos tradicionales como el pesquero, podamos buscar esas soluciones que permitan también la implantación de renovables en el mar. Pero yo creo que esto requiere una mayor transparencia e información en la difusión y en la tramitación de estos instrumentos, para no generar alarma, que igual son no tienen todo el fundamento, porque es que no tenemos conocimiento del detalle, y eso se arregla pues sentándonos a hablar con las instituciones, con la sociedad, con los colectivos que están preocupados.
¿No ha tenido usted la posibilidad de preguntar al consejero si lo que cuentan los pescadores es cierto?
Sobre este asunto, personalmente no. Mantenía hace unas semanas una reunión, pero este asunto fue posterior. Pero al Gobierno Canario también le trasladamos ya la opinión del Cabildo respecto a esta cuestión hace meses, cuando tomábamos ese acuerdo plenario, con lo cual el posicionamiento del Cabildo lo tiene claro el Gobierno de Canarias, y lo que hay es que avanzar, yo creo que intentando buscar consensos y no generando, planteamientos que puedan generar crispación social.
Uh-huh. Presidente, si le parece, dejamos a un lado el mar y la planificación territorial, y quiero preguntarle por esos 3.685.108,55 euros que se van a destinar a las carreteras. ¿Qué ha pasado con las carreteras en Fuerteventura? ¿No será porque no le han tirado a usted y al grupo de gobierno, e incluso yo creo que al anterior, de las orejas por la situación de las vías de Fuerteventura? ¿Por qué llega tan tarde esta inversión?
Bueno, esta ya está realizada, esta inversión en concreto. Ahora un poco los detalles. Bueno, mira, Marusa, yo nunca eludo
Se lo digo porque a usted se lo habrán preguntado, ¿no? Sus vecinos, ¿no? Cuando usted va a Gran Tarajal o cuando va a Tuineje, yo creo que le habrán preguntado, o la gente de Antigua, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto?
Bueno, no le quiero ni contar. Y el rocío que me llevan un montón de sitios con la situación de la...
¿Qué es lo que ha pasado
de las carreteras?
Con el mantenimiento de las carreteras, es una responsabilidad del Cabildo de Fuerteventura.
Efectivamente, mira, vamos a ver, yo pongo siempre el ejemplo de las carreteras como el del agua. El problema del abastecimiento de agua potable en Fuerteventura es anterior al problema de las acampadas. O sea, la situación inadmisible en pleno siglo XXI que llevan padeciendo muchísimas familias de la isla de semanas enteras sin suministro de agua potable. Claro, cuando no se actúa a tiempo, la isla ha ido creciendo en población, el sistema es, algunas zonas, pues desde los años 70, 80, se está completamente obsoleto en cuanto a capacidad, en cuanto ya, a la propia capacidad estructural de los materiales que están reventando por todas las tuberías, las propias con problemas de capacidad de producción, de problemas que tenemos en las plantas desaladoras. Este es un problema que viene desde hace muchos años, pero es en esta legislatura, y le puedo decir que me costó una discusión fuertísima con el socio de gobierno anterior, con el Grupo Socialista, porque aguas la gestionaba el Grupo Socialista, y desde el inicio de la legislatura, una de las prioridades en la acción de gobierno tiene que ser asumir y resolver el problema de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura. Es inadmisible esta situación. Yo respetaba las competencias de cada uno, pero siempre tuve de la opinión, y en absoluto como un desmérito a los trabajadores, a los técnicos y al personal que está ahí aguantando el rocío este día a día de los vecinos cuando no les llega el agua, que les agradecemos el esfuerzo que están haciendo, pero el problema es que el equipo humano del consorcio ahora mismo tiene capacidad para ir resolviendo todos los líos que le aparecen a diario, cortes, roturas, paradas de planta, y no tiene capacidad para más, no tiene capacidad humana, porque el día dura 24 horas. Y les agradecemos el servicio y el compromiso que tienen con intentar resolver el problema, pero no pueden cargar con el plan que había que poner en marcha para resolver el problema de abastecimiento de agua potable en la isla. Y por eso, desde el primer momento decía, este plan lo tenemos que traer al Cabildo, porque además en su tramitación va a intervenir expropiaciones, gestión de bienes para poner los suelos a disposición, medio ambiente, el órgano ambiental, los distintos servicios que tienen que plantear, y afortunadamente después de unas cuantas, digamos, diferencias políticas internas que nunca trascendieron, y es otro ejemplo del respeto, por ejemplo, con el que siempre yo he actuado en el seno de un grupo de gobierno, conseguimos poner en marcha ese plan de cooperación de los 6 ayuntamientos de la isla, el consorcio, el Consejo Insular de Agua y fundamentalmente las áreas de aguas e infraestructuras, que es el servicio que tiene, porque así está en la estructura del Cabildo, al que le corresponde impulsar este plan, y definimos la hoja de ruta de lo que había que hacer para resolver el problema del agua. Nos costó meses, que es ese plan de 160 millones de euros, donde está definido lo pequeño, lo inmediato, y lo que también que hay que abordar a medio o largo plazo, como por ejemplo en la nueva desaladora de la Comarca Sur, que no es un expediente que se tramite de un día para otro, pero está definido lo que tenemos que hacer. Pusimos en marcha el paquete de obras de emergencia, que parece que no han servido para nada, han servido para muchísimo. El problema es que, claro, si lo que hemos hecho, digamos, en determinadas zonas de la isla con estas actuaciones de emergencia, estas 12 actuaciones que están ejecutadas, a las que le unimos las que están contratadas, la ampliación de la desaladora de Corralejo, de Puerto de Rosario, si se te rompe la arteria principal, poco tienes que hacer, pero está en marcha también la impulsión de la planta a la herradura. Es decir, llevamos en inversión en materia hidráulica creo que ya 22 o 23 millones de euros en esta legislatura, que sacaremos la cuenta, pero igual es más que en los 10 años anteriores, y están en marcha, en mes y medio tendremos contratados esos grandes proyectos que llegarán a una tramitación complicada, desde el punto de vista ambiental, de gestión de los suelos, pero van a estar en marcha en mes y medio. Y esto lo hemos hecho desde el Cabildo Insular, en coordinación con el consorcio, Consejo Insular de Agua y los 6 ayuntamientos de la isla. Costó mucho ponerlo en marcha, pero afortunadamente ya está definida la hoja de ruta de lo que hay que hacer, una parte ejecutada y la otra ya tramitándose los expedientes, otras en ejecución y otras tramitándose los expedientes correspondientes. Y ahora usted me dirá, si le pregunté por las carreteras, me saltó con el agua.
Y aprovechó usted.
Bueno, pero claro, ahora.
Usted dice que es similar.
El mismo problema tenemos en las carreteras. En las carreteras, la red de carreteras necesariamente tiene que llevar unas tareas y un trabajo de mantenimiento anual, que cuando por las razones que sea no se puede abordar, se va degradando el firme cada vez más y llega el problema como hemos tenido en estos últimos años, que no empieza tampoco el problema en esta legislatura y no es por eludir responsabilidades, el problema empieza desde bastantes años atrás, porque el penoso estado de firme de muchos tramos de la red insular de carreteras y de la red regional de carreteras, que de eso hablaremos ahora, también es completamente inadmisible desde hace ya unos cuantos años. En el servicio de carreteras, del que yo soy responsable desde el inicio de la legislatura, como consejero primero y como presidente ahora, que sigo teniendo esa responsabilidad, hemos tenido muchísimas dificultades. Primero, teníamos una plantilla en carreteras hace 10 años, 12 años, en torno a 60 personas, todavía casi 100 kilómetros de autovía en servicio. pues las jubilaciones, las bajas médicas, las restricciones a la contratación de personal público, con la legislación que es de contención del gasto público se implantó, nos ha llevado a tener actualmente en torno a plantillas 20 y pico personas, pero efectivas y operativas en torno a 21, si no recuerdo mal ahora mismo, porque bueno, hay personas ya mayores que tienen bajas médicas y demás. 21 personas cuando antes teníamos 60. Para 450 kilómetros de carretera y en torno a unos 50 de autovía. Es completamente insuficiente para abordar esas cuestiones. También hemos tenido el problema de falta de personal administrativo, falta de personal técnico para impulsar los expedientes. Yo le puedo decir, Marusa, que en primer lugar un mensaje de agradecimiento al esfuerzo y a la responsabilidad con la que están actuando con el poco personal que tenemos desde el servicio de carretera y al jefe de servicio en momentos de auténtica desesperación, porque la misma presión que me trasladan a mí como responsable del área, como presidente, y al resto de compañeros del gobierno, por los vecinos, que es lo que realmente nos preocupa. Sí. Después, evidentemente, todo esto cuando interviene ya también la crítica política se eleva exponencialmente. Pero bueno, nos preocupa, porque tiene razón los vecinos al quejarse del estado de las carreteras. Y el jefe de servicio y el propio equipo de carretera están en situaciones de verdadera desesperación y sufriendo, porque también la presión les llega a ellos. Y nos ha costado ir encauzando el problema, que se podía haber hecho antes, pero se está haciendo en esta legislatura. ¿Que esto se resuelve de un día para otro? No. Nos ha costado muchísimo. Y tomamos una serie de decisiones desde el inicio de la legislatura, es que ante la imposibilidad legal de incorporar a 40 o 50 personas más a la plantilla de carreteras, como teníamos antes, teníamos que poner en marcha un contrato externo de mantenimiento integral de carreteras, que nos ha costado muchísimo elaborar el pliego técnico, porque esto prácticamente hemos tenido que ir resolviendo el día a día, las roturas, las averías, el programa de refuerzos de firme y el contrato de mantenimiento con los poquitos técnicos que tenemos, que hemos hecho un gran esfuerzo. Ya se ha incorporado otro técnico más a la plantilla, y en la modificación de la RPT tenemos prevista la creación de nuevas plazas para incorporar algunos técnicos, y también se ha incorporado personal administrativo para poder darle viabilidad a la tramitación de los distintos expedientes. Entonces ya en estas próximas semanas, porque bueno, en estos días ya he firmado lo que es ya el tramo final de la licitación pública de este contrato de mantenimiento integral de carreteras, que entre licitarlo y adjudicarlo nos va a llevar unos 4 o 5 meses, no vamos a engañar, pero que lo dejaremos resuelto en esta legislatura y estará el equipo humano y los medios auxiliares necesarios para lo que es la labor de mantenimiento
de las vías,
coordinario y diario de las carreteras, donde vamos a incorporar lo que son los refuerzos de firme urgentes que peor estén en el propio contrato, para no tener que estar tramitando, lo tiene así alguna otra isla de Canarias, pues, y en algunas partes de la península, para no tener que estar tramitando continuamente proyectos, autorización, licitación de temas que son de propio mantenimiento de las carreteras, sobre todo las capas de rodadura que peor estén. Eso ya está en marcha y saldrá la licitación. En medio pusimos en marcha un encargo de medio propio a Traxa, que son esos 3 millones, casi 4 millones de euros, como un apoyo al propio servicio de carreteras para complementar al equipo que teníamos, que bueno, pues le puedo decir, Marusa, que las obras de drenaje que tienen que estar en perfectas condiciones para su lleve, hacía años que ni se limpiaban porque no había
personal.
Capacidad, mejora de cunetas, reposición de señalización. Dentro de ese encargo estaba todo el suministro de barreras de seguridad, que nos ha llegado hace muy poquito. Todo el cambio de la señalización acaba de llegar. Hicimos hace poco una renovación de todo lo que era marcas viales, y también se incorporaban los refuerzos de firmes de distintos tramos, como la carretera de Triquibijate, que llevaba 30 años demandando si no había sido resuelta, las travesías de Antigua, en fin, la salida de Antigua a Triquibijate, el Cuchillete, la primera fase de Juan de Betancourt, lo que hicimos ahora de urgencia en el tramo de Antigua a Valles de Ortega y en la zona de Pozo Negro. Ese sería un primer paquete, el mantenimiento. Primera acción, este encargo a medio propio Traxa, que no es definitivo, lo definitivo va a ser el contrato de mantenimiento integral, que sale ya a licitación, con lo cual tendremos el equipo y los medios para el mantenimiento ordinario de las carreteras. Segunda fase, el plan de refuerzos de firme, que el servicio nos pedía 15 millones de euros, no los teníamos consignados en el presupuesto, y les dimos viabilidad en dos fases, con la incorporación de los suplementos, y el viernes pasado incorporábamos, bueno, respecto a los 4 que ya teníamos, hemos incorporado 11, casi 11 adicionales, Hace unas semanas incorporábamos los refuerzos en un primer paquete de refuerzo de firme, y la semana pasada, donde se ve el compromiso sólido del gobierno insular, ya no solo de mi responsabilidad como presidente o como responsable del área, sino un compromiso sólido del gobierno insular con la necesidad de resolver las carreteras. Hemos buscado los fondos que nos pedía el servicio para ese plan de refuerzos de firme a ejecutar durante este año y principios del que viene, de 15 millones de euros en refuerzos de firme. ¿Nos queda? ¿Ahí acaba la actuación en carretera? No. Tenemos prevista también glorietas esenciales, como la del acceso al colegio de Villaverde, otras que nos están pidiendo en otras partes de la isla, que las acometeremos después del verano. No vamos a engañar a nadie. Si es que tenemos la capacidad, hemos dado prioridad al contrato de mantenimiento integral de carretera, a esos 15 millones de refuerzos de firme, que los vamos a dejar resueltos antes de verano, unos ejecutados y otros licitándose, para que se ejecuten la mayor parte durante este año y algún tramo durante principios del año que viene. Y seguiremos desde el área de carretera con lo que son los proyectos de ampliación de arcenes, glorietas, para dar seguridad en las vías. Y vamos a cooperar desde el Servicio de Infraestructuras, desde la institución insular, para impulsar lo que son distintos tramos de mejora de travesía y también de la incorporación de carriles bicis, como hemos acordado, paralelos, como una plataforma paralela a la carretera, que en cuanto ahora formalicemos los contratos del acuerdo marco, los pondremos en marcha. Lo trasladábamos a los ayuntamientos y así ha tenido muy buena acogida, que en aquellas zonas que tengan mayor de interés, de demanda vecinal o de propio interés turístico, pues ya hagamos una plataforma vinculada a la carretera, pero separada de ella y, digamos, con prolongación de las obras de drenaje, para que no vaya subiendo y bajando, vamos a decir, sino que tenga la misma rasante que la carretera. Y desde con la cooperación desde Infraestructuras y el Servicio de Carreteras pondremos en marcha en el segundo semestre del año los distintos proyectos, tanto de travesías como del plan de carriles bici que tenemos previsto. Ese es el enfoque que tenemos. Y para que vea que nosotros sí actuamos con respeto institucional, el gobierno de Canarias le debe al Cabildo de Fuerteventura desde el año 2015 más de 2 millones de euros anuales. Porque se acordó, el gobierno acordó con los cabildos que los cabildos asumieran la gestión de los tramos de interés regional, y se acordó la fórmula de financiación que se aceptó por unanimidad entre los cabildos y el gobierno de Canarias. Y pues desde 2015 se nos debe a todos los cabildos de Canarias. Tenemos un debate en la FECAI y ya hemos decidido que no podemos esperar más. Hubo un compromiso del gobierno de Canarias en julio del año pasado que antes de diciembre se nos abonarían desde 2015 a 2021. No se ha dado respuesta a esa situación, pero ya no solo eso. Cuando hablaba de que este contrato de mantenimiento integral nos va a costar 9 millones de euros anuales, pues dos millones 300, si no recuerdo mal, son inherentes a la red regional, que el Cabildo hace el mantenimiento. Y el gobierno tiene que consignar en los presupuestos del gobierno de Canarias los fondos a los que se comprometió cuando se aprobó la transferencia de gestión a los cabildos insulares. Ya nosotros lo hemos reclamado varias veces. Estamos ya abordando un requerimiento previo, además que estamos impulsando desde el Cabildo de Fuerteventura, la última FECAI que manteníamos la semana pasada, los otros cabildos también se unían, y ya nosotros lo hemos dicho claro, nosotros no podemos mantener las carreteras como están, no tenemos capacidad económica para buscar estos 9 millones, y el gobierno de Canarias nos tiene que dar lo que corresponde a sus competencias, que esos son esos 2 millones para el caso de Fuerteventura, que en el cómputo de Canarias creo que son unos 20 millones anuales, como orden de magnitud, si no recuerdo mal. Lo queremos hacer desde la negociación institucional, respetando el acuerdo que se tomó en el año 2015. Ya vamos a pasar al requerimiento previo, y si no se da respuesta a esta obligación del gobierno de Canarias, pasaremos a un contencioso, porque lo que no podemos es asumir competencias del gobierno de Canarias y que no se nos transfieran los fondos a los que se comprometió el propio gobierno de Canarias. O sea, que en todo, eso sí, lo hacemos desde el respeto institucional, pero exigiendo lo que nos corresponde.
Uh-huh. Estoy recordando que era precisamente el gobierno de Canarias quien se quejaba al gobierno central porque se le adeudaba una serie de cantidades, además cuantiosas, con el tema de las carreteras precisamente, y son los cabildos los que les piden ahora al gobierno de Canarias que hagan el favor de pagar lo que deben.
Efectivamente, lo que deben, y que en los presupuestos de cada año del gobierno de Canarias aparezca la financiación en materia de mantenimiento de la red regional de carreteras, que es una obligación.
¿Esa sería la autovía?
¿O hay? Sí, los tramos del eje norte-sur. En el caso de Fuerteventura es todo el eje norte-sur, todo la FV1 de Corralejo a Puerto Rosario, la 3, que es la circunvalación, y la 2, que es desde Puerto Rosario hasta Morrojable, y la FV4, que es desde el Cuchillete hasta Gran Tarajal. Esas cuatro vías son la red regional, de interés regional, en el caso de Fuerteventura, y tiene, pues ahí tenemos pues prácticamente 50 kilómetros de autovía que estamos manteniendo el Cabildo de Fuerteventura sin recibir lo que el gobierno de Canarias tiene que aportar en la financiación autonómica a los cabildos, porque así se acordó, si solo estamos pidiéndoles que cumplan con lo que ellos quisieron plantear. O sea, para el gobierno igual fue una decisión, y parece hasta lógica. Oye, ¿para qué va a haber dos mantenimientos en las islas? La red insular por un lado y la red regional por otro, que se haga toda desde los cabildos. Se aceptó, se acordó la fórmula para calcular la transferencia, digamos, económica a cada uno de los cabildos insulares, y lo que queremos es simplemente que se cumpla el acuerdo, porque lo necesitamos, porque efectivamente el mantenimiento de la red de carreteras es inadmisible en la situación que está. Bueno, yo creo que quedó respuesta a la pregunta que me hacías, Marusa. Esto no es fácil, lo que tengo que decir, venía de antes. No ha sido fácil afrontar el problema, pero bueno, lo que sí, lo asumimos con responsabilidad, aceptamos las críticas de las vecinas y vecinos, muchísimos de los usuarios de la vía que nos han trasladado. A mí me paró un día la Guardia Civil saliendo de, venía hacia el Cabildo temprano en la glorieta del Cuchillete antes de asfaltarla, y yo pensé, ¿qué habré hecho? Y me para una gente y me dice, hombre, presidente, ¿usted cree que esto puede estar así? ¿Tiene usted
por el
toda
tema
la
de
razón?
Seguridad.
Tiene usted toda la razón.
Por el tema de seguridad. Comentaba usted antes que hay una serie de demandas y planteamientos que tiene en materia de carretera por parte de las distintas administraciones públicas, de los ayuntamientos, pero también de los vecinos. Precisamente repasando hoy la agenda suya, la agenda que tiene usted diaria, hay una reunión técnica entre el Cabildo de Fuerteventura y los vecinos de la zona de Playa Blanca. ¿Ese tema cómo está, presidente?
Bueno, es una reunión interna.
Una reunión técnica.
Tuvimos una reunión la semana pasada, sí. Nos estaban pidiendo los vecinos de las zonas de Playa Blanca, de las cuatro urbanizaciones afectadas, una reunión al Cabildo Insular para distintos temas que tienen que ver con las competencias del Cabildo, paradas de guagua, el suministro de agua potable, competencia porque lo gestiona el consorcio, aunque esa tiene su singularidad, porque no son redes del consorcio, que es uno de los problemas que hay, y también asuntos relacionados con las carreteras, los accesos, el tránsito peatonal hacia la costa, hacia el paseo marítimo.
¿Qué respuesta puede darle el Cabildo?
Acordábamos con el ayuntamiento hacer una reunión conjunta, porque había también distintas cuestiones municipales, y se celebraba la semana pasada, muy concurrida. Yo tengo que felicitar a las vecinas y vecinos que participaron y a los representantes de cada una de esas cuatro urbanizaciones que ellos habían designado para estar con nosotros en la mesa, para ir coordinando la reunión e ir analizando los asuntos, porque al final es bueno que los vecinos se unan y que reivindiquen, lo que son servicios básicos, que no están pidiendo otra cosa y que llevan pues más de 40 años esperando alguno a que se les dé solución. Bueno, en el transcurso de la reunión, aparte de las cuestiones sectoriales que nos iban planteando, lo que sí se advertía que la problemática fundamental que tienen esas zonas es que, sí que están reconocidas en el plan general como suelo urbano no consolidado. Yo lo que primero que pensaba decir, ojo, porque lo de urbano suena muy bien, eso no, todo el mundo lo aplaude,
pero la coletilla.
Pero el segundo apellido casi pesa más que el primero, porque el no consolidado implica que hay que hacer un proceso de parcelación urbanística y que los costes para culminar las obras de urbanización, por ley, hay que, así lo establece la ley, hay que repercutirlo a los propietarios actuales. Por las razones que sea, la situación real, por pasividad de la administración, porque la crisis ha hecho desaparecer a muchos promotores, lo que sea, algunos, porque hay temas que llevan ahí, yo le decía a los nuevos, y efectivamente después lo confirmaron las consultas que hice, porque tampoco tenía personalmente muchos datos al respecto, en cuanto al origen, pero por la pinta, yo creo, por lo poco que conozco, creo que esto venía de los planes especiales turísticos, aquellos de Fraga, de los años 60, y son urbanizaciones que se hicieron en los 70, a principios de los 80, gente que lleva 40 y pico años esperando a que se culminen. Entonces, que después efectivamente ha reconoció el plan general, el de entonces, el último que se aprobó, que igual no había otra solución en esos momentos que ponerlo como suelo urbano no consolidado. Pero afortunadamente para los afectados, porque lo cierto que es que la ley es lo que dice, que se lo tiene que repercutir a los actuales, pero bien haya sido por pasividad de la administración durante décadas, bien haya sido por imposibilidad de los urbanizadores, por las razones que fuera. Lo cierto es que no se han culminado las habilitaciones y los afectados son los vecinos que compraron su suelo como urbano, que hicieron sus casas, que pagan sus impuestos y que lo único que exigen es que se culmine la urbanización y luego no, en justicia no queremos que sean los culpables de esa situación. Pero la ley dice lo que dice, es verdad. Pero afortunadamente aquí está la ley y la doctrina que hay recientemente. Y yo lo único que planteaba en la reunión, y lo único que decíamos, que le ofrecíamos la cooperación al ayuntamiento, porque lo estamos haciendo con algún otro ayuntamiento de la isla, hemos tenido muchísimas reuniones para abordar esta situación, en concreto con el ayuntamiento de Para, que tiene una problemática similar en varias urbanizaciones sí. turísticas no recibidas, y miren los problemas que hay en Costa Calma con el abastecimiento de agua potable por esa circunstancia. Le ofrecíamos, es un tema municipal, le ofrecíamos cooperación en la medida, pero que sí que creíamos que era importantísimo explorar la posibilidad, de acuerdo con las sentencias firmes que hay de hace muy poquito tiempo respecto a la doctrina que se viene ya afortunadamente imponiendo de la recepción tácita de las administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Dice, oye, mira, que cuando han pasado 30, 20 y pico, 40 años y por las razones que sea, usted lo que no puede decirle es que quienes tienen que resolver y costear lo que no exigió la administración o lo que no culminó el urbanizador dentro de sus obligaciones se la tiene que costear a estos señores. Tiene que usted asumir la responsabilidad como administración y porque de hecho ha admitido, porque ha dado licencia, está cobrando los impuestos y hay una recesión tácita y tiene que culminar las obras de urbanización. No es un procedimiento sencillo, pero lo que planteábamos era, y yo personalmente planteaba, que creía que había que hacer el esfuerzo en explorar esa posibilidad de acuerdo con las últimas sentencias y que hay que ir de la mano, por supuesto, con los servicios municipales, pero que no son decisiones fáciles, es un problema fundamentalmente jurídico, pero que no podíamos irnos, sugería, únicamente por la vía de imponerle las cargas a los propietarios sin explorar la otra. Y bueno, de esa reunión, bueno, yo personalmente hablaba con el secretario del Cabildo Insular de Fuerteventura, o sea que su opinión, respetando sí. todas las demás, es que creía desde luego argumentos más que suficientes para iniciar ese procedimiento y después veremos qué solución tiene, pero que cree que hay bastantes argumentos para con esas sentencias en la mano poder explorar esa posibilidad que creemos que sería la mejor solución para estas urbanizaciones y para otras resto. Muchas que tenemos en Fuerteventura. Afortunadamente, bueno, si esta sentencia hubiese estado antes, son recientes y lo que tenemos que no están en ley, pero sí que la doctrina se impone, genera una complejidad a la hora de pronunciarse los servicios municipales en este caso, pero bueno, hay distintas vías para explorar esta cuestión. Bueno, y de esta conversación se lo he trasladado yo personalmente la semana, bueno, precisamente cuando poníamos en marcha la obra de la impulsión de la planta a la herradura, le trasladaba la conversación que había tenido con el secretario de la Corporación Insular al alcalde de Puerto Sal, le manteníamos el ofrecimiento de cooperación al ayuntamiento en lo que el cabildo pudiera, bueno, mediar o cooperar y en lo que el ayuntamiento estimara conveniente, pero digo, oye, respetando todas las opiniones y que hay, oye, yo creo opiniones jurídicas, bueno, para mí por lo menos la del secretario de la Corporación Insular es bastante válida, que creen que, oye, que hay argumentos suficientes para explorar este camino y después veremos cómo acaba. Se le daba traslado a los vecinos de estas urbanizaciones y bueno, nos pedían que si podían tener, bueno, ningún inconveniente en tener una reunión, que es una reunión simplemente interna, sí. para hablar de aspectos jurídicos, sugerencias de cómo plantearlo, y bueno, ya los vecinos tendrán que verlo con el ayuntamiento y en ese sentido somos respetuosos con la decisión que quiera tomar el ayuntamiento, sí que ante un problema como este que afecta a los vecinos y que en justicia no creemos que tengan que ser los que tengan que cargar
con un tema de que familias, no fueron
culpables,
¿no?
Creo que vale la pena intentar explorar esta vía de la recepción tácita, que personalmente creo que es la mejor y que va a ser la única efectiva para resolver este problema, porque si no, nadie se va a atrever a imponerle al final las cargas y se va a quedar ese tema ahí eternamente, como ya llevan más de 40 o algunos casi 50 años. Bueno, tendremos, bueno, ahora esto seguido, esa reunión del gobierno insular con los vecinos y el secretario de la corporación, simplemente para charlar sí. un poco, exponer una reunión inicial, abierto a que el ayuntamiento, bueno, la reunión que nos quiera plantear y bueno, y que los vecinos también, yo creo que lo fundamental aquí es la coordinación entre los vecinos afectados y el ayuntamiento de Puerto Rosario para poner en marcha el procedimiento que más convenga para buscar una solución de este tipo, que creemos que es la mejor.
Uh-huh. Me imagino, presidente, antes de despedirle, le pregunto que elaborando ya los puntos del orden del día de la próxima semana en ese pleno ordinario del viernes, ¿no?
Sí, bueno, acabamos de tener junta de portavoces esta mañana, tengo pendiente la firma de la convocatoria, ahora en cuanto salga...
Es este viernes.
Sí, lo que pasa es que hacíamos
claro,
un extraordinario...
lo digo porque la semana pasada también hubo, ¿no?
Sí, y ese ahí... fue un extraordinario que teníamos previsto hacer antes, pero iba un tema importantísimo, que era una modificación presupuestaria, dentro de la cual iban 3.600.000 para la red insular de carreteras
de lo que hemos
y
hablado.
Consideramos que era importantísimo ganar una semana en mandarlo a publicar, que hay que esperar después, si no recuerdo mal, 15 días hábiles, por eso hacíamos ese extraordinario, donde ese era el punto principal, y puesto que había además otros tres asuntos que en principio iban a ir al pleno ordinario y que ya estaban elaborados, pues también los incorporamos al orden del día de ese pleno, y por eso se han ajustado, vamos, estos casi dos plenos con una diferencia de una semana, pero sí que consideramos que era muy importante ganar una semana en aprobar esa modificación presupuestaria para incorporar al servicio de carreteras esos 3.600.000 euros complementarios a los, bueno, si no recuerdo mal, a los 7, una cosa así que ya habíamos aprobado hace aproximadamente poco menos de un mes en el pleno anterior.
Uh-huh. Muy bien, pues estaremos pendientes de los puntos que vayan a ese pleno el próximo viernes, presidente. Le agradezco el que se haya acercado hoy al estudio de la radio a comentar los asuntos que hemos puesto sobre la mesa. Tenemos nos quedan también pendientes. Arrancamos.
Es que hemos tocado asunto con enredo.
Arrancamos con temas vinculados al territorio. Hemos pasado por carretera. Nos hemos quedado hasta con esa deuda que mantiene el gobierno de Canarias, esos 2 millones de euros que mantiene de deuda el gobierno de Canarias.
300, si no recuerdo mal, al año.
Al año. Desde 2015.
Desde 2015.
Pues una cantidad considerable.
Bastante.
¿Y no lo ha reclamado nadie hasta ahora?
Que sepamos, ¿no? Voy a mirar, pero no me consta que haya habido ninguna reclamación anterior. Voy a consultarlo con el servicio, pero no tengo conocimiento de que la haya habido. Insisto, y la estamos haciendo por el cauce que corresponde, con la comunicación institucional en el seno de la FECAI. Nos vamos a ir ya al requerimiento previo y si no hay solución, pues nos veremos obligados a ir a un contencioso, porque lo que no podemos hacer es que, oye, si a nosotros nos cuesta
claro, porque,
9 millones de euros el mantenimiento de carreteras, que el gobierno no aporte lo que le corresponde
claro, porque al final, si el Cabildo de Fuerteventura está destinando ese dinero, 2.300.000, desde 2015 a carreteras, eso se detrae de otras necesidades.
Efectivamente. Y que a nosotros nos va a costar buscar encajar en el presupuesto del año que viene estos 9 millones de euros. Oye, pues es más fácil encajar 7 que 9. Y si los dos estamos en la obligación de reclamarlo.
Pero... Muy bien. Presidente, gracias, insisto, por estar con nosotros esta mañana.
A ustedes por la invitación.
Y hasta que usted quiera.
Muy bien, muchas gracias. Y que Santiago mejore lo antes posible, y un abrazo para él.
Muy bien.
Saludos a todos los que nos han escuchado.
Gracias, y efectivamente con ese saludo nos vamos a quedar ya en nuestra despedida de la red social de Facebook. Seguimos adelante en nuestra señal de radio para toda la isla de Fuerteventura y también para gran parte de la zona de Lanzarote.